Preludio, un programa del Instituto Superior de Educación Física ICEF UDELAR.
Desde los estudios culturales y sociales te proponemos conocer y reflexionar sobre el juego, las prácticas lúdicas, el tiempo libre y la recreación.
Te proponemos pasar al otro lado del espejo de la enseñanza, la extensión y la investigación.
Preludio. Anticipa el sonido de tu tiempo.
Bien, a pocos días del envío al Parlamento del proyecto de presupuesto quinquenal, la Intergremial Universitaria lanzó en conferencia de prensa este pasado lunes por la noche su campaña de defensa del presupuesto universitario. En la conferencia estaban representados los principales gremios de estudiantes, docentes y funcionarios de la UDELAR para expresar su preocupación ante algunas señales del gobierno de lo que es o va a ser estos próximos 5 años el presupuesto para la educación y cómo eso se traduce en el área de la Universidad de la República. El día de hoy entonces recibimos a María Montañez, integrante de la Intergremial desde la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, para conversar sobre la situación actual. Bienvenida María, ¿cómo estás?
Hola, buenos días y muchas gracias por la invitación.
Bueno, gracias a vos por acompañarnos en el día de hoy. ¿Podés presentar una breve síntesis de cómo se compone la Intergremial Universitaria, que tiene sus particularidades, a diferencia de otros sindicatos y agremiaciones de Uruguay?
Sí, es un orgullo en realidad para la universidad, dentro de la universidad, que esté funcionando de la manera que ya lo viene haciendo hace algunos años, la Intergremial Universitaria, que está compuesta por los compañeros docentes, ADUR, por la FEU, estudiantes, los compañeros de AFUR y los compañeros de UTHC, al cual yo represento en el día de hoy. Si bien los no docentes estamos de alguna forma dentro tanto de AFUR como de la Unión de Trabajadores del Hospital de Clínicas, por las distintas igual diferencias que tenemos en cuanto a lo que son los servicios, no estamos peleados, se podría decir, sino que somos gremios hermanos UTHC con AFUR. Así que esos 4 colectivos somos los que integramos la Intergremial Universitaria.
Bueno, ¿y cómo describirías la situación presupuestal actual de la UDELAR?
Bien, nosotros estamos muy preocupados en realidad. Teníamos algunas expectativas en cuanto a que un nuevo cambio de gobierno podía de alguna forma dar señales que pudieran ser más positivos hacia la Universidad de la República y dentro de la universidad sus colectivos. En realidad, las últimas señales que tuvimos desde el momento en que el Consejo Superior de Salarios de Negociación Colectiva del sector público somos citados por el Poder Ejecutivo a sentarnos a negociar, eso ya te genera una expectativa de decir, bueno, nos puede ir bien, y eso también es una señal de cómo podría ir luego el recorrido hacia la asignación del presupuesto a la Universidad de la República. Bueno, la verdad es que no fue así. Fue como un planchazo bastante fuerte. Ya la primera reunión, lo que sucedió es, bueno, de parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que estaban ahí representados, también estaba la OPP, estaba la Oficina Nacional de Servicio Civil y el Ministro de Trabajo y Seguridad Social. Y a la Intergremial, representación de la Intergremial, va quien les está aquí con ustedes el día de hoy, y somos 8 delegados por el PIT-CNT, el Departamento de Públicos, que integramos ese consejo. Y bueno, y ahí en realidad lo que se nos hace es darnos una muestra del por qué no se podría estar dando en este momento una pauta salarial que satisfaga a las y los trabajadores. En realidad lo que se nos presenta es, bueno, el país que se ha dicho públicamente, así que no voy a repetir lo que estamos prácticamente escuchando todos los días en los informativos, que se encontraron con muchísimas deudas, que hay un gran déficit, por lo cual la propuesta que viene desde el Poder Ejecutivo es de alguna forma empatar lo que son los salarios, pero que no haya un crecimiento real. Es decir, lo que está proyectado es terminar el año con un 4,5 de inflación, y eso sería el aumento, entre comillas, que propondía el Poder Ejecutivo a partir de enero del 2026. Fueron 3 reuniones bastante largas, con cuartos intermedios en la misma reunión más de una vez, por parte de los trabajadores, por parte también del Poder Ejecutivo, y siempre estábamos con la expectativa de que pudiera haber alguna mejora a la propuesta inicial, cosa que no fue así. por lo cual lo analizamos mucho dentro del Departamento de Públicos con los asesores del Cuesta Duarte. Luego la intergremial también hicimos un análisis bastante profundo porque había por parte del Poder Ejecutivo un apuro de querer firmar un acuerdo con las y los trabajadores, cosa que nosotros rechazamos de plano, ya que las pautas salariales que nos ofrecen, que es estas que les dije recién, y con algunos correctivos de un 1%, los economistas lo manejan mucho mejor, y yo estoy tratando de resumirlo, estoy aprendiendo bastante en todo este proceso, pero bueno, la realidad es que terminaríamos el 2030 empatando salarialmente como en el 2019, es decir, que no estaría no perdemos en realidad un poder de compra, de poder adquisitivo, pero crecimiento salarial no tendríamos. O sea que eso para nosotros es una señal muy fuerte de cómo se estaría presentando también la ley de presupuesto, ya que la parte salarial también está incluida en el artículo 4 de la ley de presupuesto que baja el poder ejecutivo. Solicitamos al Ejecutivo, al Gobierno, que nos pudiera dar algunos lineamientos de cómo se estaría proyectando la ley, cosa que dijeron, aún estamos elaborándola, por lo cual entendimos que prácticamente nos la vamos a conocer como la va a conocer todo el resto de la sociedad, y es algo que preocupa mucho viendo esto. Por lo cual ya lo veíamos, lo veníamos analizando, y nos declaramos de alguna forma la intergremial universitaria en alerta y que seguramente donde no haya una mejora o donde no haya una propuesta por parte del gobierno para poder satisfacer por lo menos en algunos puntos cuáles son las solicitudes que está solicitando la universidad como tal, que muy fuertemente están las reivindicaciones tanto de los estudiantes, de los docentes, como las y los trabajadores, así como todo lo que tiene que ver con proyecciones, investigación y desarrollos, estaríamos declarándonos en conflicto. Así que en este momento es como que nos encontramos en una alerta a espera de los lineamientos que puedan adelantarnos el gobierno, y paralelamente a lo que rechazamos estas pautas salariales, se bajaría a un segundo nivel donde estaríamos negociando a partir de la semana que viene. Estamos esperando la agenda por parte del gobierno en el PIT-CNT. Nos estaríamos ya negociando por rama. Es decir, nosotros tendríamos en los próximos días una instancia con el rector y con su equipo para poder trazar en una negociación de bilateral, que le decimos nosotros bipartita, pero que estamos todos los gremios representados por eso de la intergremial y ese trabajo en conjunto que hemos tenido durante todo este tiempo, para poder acordar cuáles son las principales reivindicaciones y luego ver qué podemos negociar directamente la UDELAR con el gobierno.
¿Y qué consecuencias concretas ya se están viendo por la falta de recursos, es decir, de esta pérdida que hubo de presupuesto en el periodo de 2020 a 2025, seguida de lo que va a ser si en caso de que no haya una inyección presupuestal en el próximo periodo, en términos concretos como para transmitir a la sociedad qué implica que la universidad no reciba el presupuesto que está solicitando?
Bien, nosotros los primeros días, cuando la universidad abre sus puertas, nunca las cierra, ¿no? Pero cuando sí las abre las puertas al estudiantado, pudimos verlo en prácticamente todos los informativos. El crecimiento, que creo que es algo a nosotros como sociedad, como país, que nos orgullece muchísimo, el crecimiento de la matrícula en el estudiantado. Ahora, eso fue claro, el ejemplo que salió más públicamente fue el de psicología, donde en realidad comenzaron prácticamente las clases dándose fuera de la facultad. Ese crecimiento que tanto nos enorgullece a nosotros como sociedad no ha sido acompañado por los recursos humanos que se necesitan, por los docentes. Tenemos muchos docentes en realidad grado 1, grado 2 con 20 horas, que por supuesto no pueden hacerse cargo de toda esa cantidad de estudiantes que hoy ingresa a la universidad. Y a su vez, los recursos humanos no docentes, los recursos humanos TAS, que también hacen falta. Nosotros venimos en el último quinquenio, yo creo que también nos hemos desarrollado muchísimo como hacia adentro del país, que es algo que está bueno, que la universidad esté en todo el interior de nuestro país, pero también abrimos edificios, abrimos casas, pero no le damos recursos humanos para que funcione. Entonces, hoy tenemos algunas de esas casas que están cerradas porque no tenemos un funcionario que pueda abrirla en la vida diaria para que eso funcione. Y eso es una gran preocupación. Otra preocupación que tenemos, bueno, es mantener esos edificios, que no solamente poder dar presupuesto para realizarlos, para hacer una infraestructura, si luego no le damos el mantenimiento tanto de recursos humanos como también el mantenimiento que se precisa en lo económico para que siga funcionando de la manera que todos queremos. Y no sé si después también... También en esto, colateralmente, no, está incluido el Hospital de Clínicas, es el 42% de la Universidad de la República, y también tiene un impacto en el cual se han ido también instalando programas de muchísimo desarrollo, que es algo que nosotros estamos también orgullosos, queremos que se desarrollen en el Hospital Universitario, pero la preocupación es, seguimos desarrollando programas, que está bueno que también se lleve a que el Hospital Universitario tenga un desarrollo de 24 horas con respecto a esos programas, pero también tenemos que darle recursos humanos para que funcionen, docentes y no docentes. La capacitación, la formación, tanto a nivel de docentes y no docentes, nos preocupa de que se capacite, que la universidad invierta en las y los trabajadores y que luego sea como un trampolín. Nosotros, cuando nosotros presentamos el resumen ejecutivo y en uno de los puntos de los programas, que es solicitar la adecuación salarial, como ejemplo les pongo, no tomamos una universidad que sea fuera del país o una universidad privada para ser ejemplo, sino que tomamos a la UTEC, que es una universidad pública, que es una universidad de nuestro país y que los salarios, por supuesto, son mucho más altos. Hay una diferencia salarial. Entonces, entendemos que si no queremos que se sigan fugando nuestros profesionales y no profesionales, pero que se forman técnicos, administrativos y demás, ya sea para el sector público de dentro de la rama, de repente de la salud, o también dentro del sector privado, tenemos que lograr retenerlos. Y bueno, eso tiene que ver con las equidades salariales, con la adecuación salarial, con las condiciones. Así que creo que son muchas las reivindicaciones que tenemos. Otro tema es que nos preocupa, todo lo que hemos nosotros podido dar de presupuesto a lo que es el espacio de cuidados, es algo que nos permite desarrollar tanto estudiantes como trabajadores, como docentes, el poder dejar a nuestras infancias en un lugar que estén seguros mientras nosotros podemos trabajar o podemos estudiar. Y bueno, llegamos como que a tener un techo en este momento. Hemos demostrado hacia adentro de la universidad y hacia afuera de la universidad que cada inversión que hacemos realmente se ve que es no solamente que es posible, que lo hacemos muy bien. O sea, que el presupuesto que ejecutamos realmente es muy bueno. Entonces, nuestros espacios de cuidados que están siendo ejemplo, necesitamos desarrollarlos para que no sean solamente durante las vacaciones, por ejemplo. Alguno de los servicios ha logrado llevarlo todo el año. Hay un proyecto muy importante que creo que se está haciendo en el campus de Parque Valle, donde los servicios que están ahí, todos juntos, los presupuestos que tenemos, los aunamos para poder hacer un proyecto mejor. Pero no logramos tampoco poder llevarlo a lo que es todo el año. Lo estamos haciendo, lo estamos subutilizando, algo muy bueno, solamente para los momentos de las vacaciones. Entonces, bueno, creo que hemos demostrado, y es así, todo lo que se ha invertido en la universidad, inmediatamente se devuelve a la sociedad, porque se está devolviendo en lo que es la investigación, se está devolviendo en el estudiantado, en el poder ingresar todos los días a una aula que sea realmente digna de poder estudiar, de que el tiempo que pasás ahí que sea realmente para poder aprender con docentes que puedan dar la atención que se merecen los estudiantes. Y a su vez, en el caso del hospital, es inmediato porque es la salud misma. O sea, es investigación, es ingestión, es desarrollo, pero se está devolviendo a la asistencia inmediatamente en el día a día. Entonces, es sumamente importante y a veces no se visualiza la importancia que tiene el dar el presupuesto que realmente se merece la Universidad de la República.
Sí, a su vez, también el otro día en la conferencia decían que el 50% de la matrícula es primera generación universitaria de su familia. Entonces, también para poder acompañar estas trayectorias educativas es necesario que haya un presupuesto para becas. Y a su vez esto de que muchas facultades o institutos tienen todavía un cupo para ingresar, como es el caso de ISEF, y otro además para las unidades curriculares, ¿no? Entonces hace falta docentes y funcionarias para poder sostener esa estructura. Y en ese sentido me interesa preguntarte qué acciones están previstas para las próximas semanas de cara como a la lucha presupuestaria.
Bien. Vos sabés que me había quedado ahora cuando lo dijiste de las becas, la suma importancia que tiene el tema de las becas y la insatisfacción que estamos dando como universidad, porque tenemos un porcentaje de matriculado muy alto y que muchas veces es abandonado por parte del estudiante porque su familia no le puede dar un sostén económico para que se pueda seguir desarrollando y poder culminar sus estudios. Es de muchísima importancia eso, nosotros lo venimos reivindicando y lo tenemos como uno de los primeros puntos que no ha sido atendido. O sea, se ha logrado tratar, se ha tratado de atender, pero nunca se logra la satisfacción 100% real de lo que tiene que ver con las becas. Bien, nosotros a partir de lo que sucedió la semana pasada y el no tener un punto de encuentro con el Poder Ejecutivo, en el marco de la mesa representativa o en el PIT-CNT, habíamos resuelto un paro parcial a nivel nacional para el próximo martes 12 de agosto. A partir de esta falta de este punto de encuentro, lo que resolvimos los distintos colectivos individualmente, que se dan sus debates y sus lugares para poder resolverlo de esa manera, fuimos ya cambiando el paro parcial para a un paro de 24 horas. Así que la semana pasada, en el caso nuestro, teníamos una mesa pendiente para poder resolverlo, hicimos una mesa extraordinaria con ese único punto porque nos parecía importante que la intergremial universitaria todo saliera como un bloque en este sentido para rechazar de plano las pautas salariales que nos proponía el gobierno, por lo cual la intergremial universitaria vamos a estar parando el próximo martes 24 horas rechazando justamente las pautas y las señales que se nos vienen dando por parte del Poder Ejecutivo. Pero así, de esta manera, en la coordinadora, en la CCU, también al día de ayer, el último colectivo que no había resuelto todavía cómo iban a parar el martes, también resolvió parar 24 horas, así que la coordinadora de la educación en todo su conjunto como un bloque, vamos a estar parando 24 horas el martes, por lo cual vamos a concentrarnos en la explanada de la universidad, a horas tempranas. La idea es que justamente el bloque de la educación vaya de alguna manera encabezando esta movilización hacia la Plaza Libertad, donde va a estar el estrado y donde va a hacer uso de la palabra el presidente del PIT-CNT y la compañera del secretariado que justamente representa a la educación pública. Entonces, ese sería como que la primer muestra del rechazo que tenemos, la preocupación y la primera movilización colectiva sería el martes. Y bueno, y luego nosotros ya la intergremial tenemos todos los lunes, es como el punto de encuentro de los lunes, y en estas semanas, por supuesto, a veces volvemos nuevamente a reunirnos, si así amerita, en la semana. Sí estamos lanzando en redes una propaganda en conjunto, la campaña que fue lanzada el otro día en la FEU, ya está comenzando en redes, en radio y en televisión, la campaña de la intergremial apostando a que haya una mejora de la propuesta por parte del gobierno de presupuesto hacia lo del AR. Así que bueno, de aquí al 31 de agosto vamos a estar desarrollando distintas actividades, talleres en los servicios, bueno, con la opinión pública, saliendo en redes, seguramente marquemos algunas movilizaciones puntuales cuando vamos al Poder Legislativo también a solicitar el presupuesto. Ya lo hizo la universidad, lo hicimos en conjunto institucionalmente con los colectivos en el Poder Legislativo también hace unos 10 días más o menos. Así que bueno, de aquí en adelante es ir como viendo semana a semana actividades para realizar y poder llevar a la opinión pública, a la sociedad, toda la importancia del presupuesto para la Universidad de la República.
Bien, llegando a este final de este primer bloque, queremos agradecerte, María, por estar con nosotros e informarnos sobre la situación actual de la universidad y convocar a toda la sociedad, pero por supuesto que a todos los integrantes de la universidad a manifestarse y acompañar las próximas acciones de lucha por un presupuesto digno para la universidad. Bueno, una vez más, María Montañez por la Intergremial, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
Nos vamos a un corte y ya volvemos con más Preludio.